Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo les saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Oportunidades.
Brasil apoya la creación de una moneda común para las transacciones entre los países del BRICS.
Hazaña.
La India se convirtió en el primer país en alcanzar el polo sur de la Luna.
Tensión.
En Argentina se refuerza la seguridad en la provincia de Buenos Aires tras varios robos grupales a comercios.
Compromiso.
El Parlamento Español anunció que la sesión de investidura del opositor Alberto Núñez Feijóo se celebrará el 26 y 27 de septiembre.
Controversia.
Japón se prepara para verter al mar agua residual de la central nuclear de Fukushima.
Catástrofe.
Las intensas lluvias en Chile dejaron miles de damnificados e inundaciones. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Oportunidades.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se refirió a la posibilidad de crear una moneda común para las transacciones entre los países miembros del BRICS.
La acción reducirá las vulnerabilidades del bloque comercial, declaró el mandatario durante la sesión plenaria de apertura de la cumbre celebrada en Johannesburgo.
El martes 22, día de apertura del evento, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov, sostuvo que el bloque estudia lanzar una moneda alternativa al dólar.
Este es uno de los temas centrales de la 15ª cumbre BRICS del 22 al 24 de agosto.
El grupo está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
En tanto, Uruguay ha logrado convertirse en el primer miembro sudamericano del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, NDB, después de Brasil.
En septiembre se cumplen 2 años desde que Uruguay comenzó a formar parte del banco fundado por el bloque en 2015.
El país ingresó junto a Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, iniciando la expansión de la entidad financiera como institución multilateral global.
El analista uruguayo Nicolás Posse se refirió a la oportunidad que se presenta para Uruguay, una de las economías más pequeñas de Sudamérica.
La búsqueda de Uruguay de ingresar al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS debe entenderse como parte de una estrategia más amplia del país de diversificar las fuentes de financiamiento con las que cuenta para emprender sus distintos esfuerzos de desarrollo. En este marco, por ejemplo, también puede citarse la búsqueda de Uruguay, ya concretada, de ingresar al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, lo que se suma a los lazos tradicionales que el país mantiene con los mecanismos de financiamiento tradicionales, en particular con los lazos que unen al país, tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento institucional en el país, y también el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Uruguay lo que busca es acceder a distintas herramientas con las cuales financiar sus proyectos de desarrollo, y en ese marco la aparición de un nuevo jugador en el escenario de los prestamistas multilaterales que supone el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS implica para el país una diversificación de las oportunidades de acceso al crédito para este tipo de esfuerzos.
Otro punto de interés para Montevideo es la posibilidad de financiar proyectos de interconexión con Brasil, primera potencia regional y miembro BRICS.
La cartera del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS recién está comenzando a desplegarse, pero uno puede imaginar que para Uruguay puede suponer una oportunidad en la búsqueda de financiar proyectos que involucren, entre otras cosas, una mayor interconexión en distintas dimensiones con Brasil. Recordemos, por ejemplo, que el país se encuentra actualmente impulsando distintas iniciativas de integración física en lo que hace a la frontera norte de Uruguay con la frontera sur de Brasil. En esto también observamos esfuerzos por mejorar la navegación conjunta de lagunas, por establecer la binacionalidad de un aeropuerto en la zona de Rivera. Y contar con una herramienta en la cual Brasil es uno de los líderes de la iniciativa, bueno, puede ser una palanca para conseguir ese tipo de financiamiento tan necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo que se propone Uruguay. En esta medida podemos considerar que el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS se diferencia de los prestamistas tradicionales en el sentido de que tiene otros instrumentos de gobernanza, son otros los países que van a estar en el liderazgo de esta iniciativa y por lo tanto en una búsqueda de diversificación de aliados, en una búsqueda de diversificación de vínculos tanto políticos como económicos y financieros, bueno, es que Uruguay busca acceder a este banco para ampliar su portafolio de opciones.
El experto resaltó las expectativas sobre el nuevo Banco de Desarrollo y sus diferencias con otras entidades prestamistas internacionales.
El nuevo banco, presidido por la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, aprobó 96 proyectos de infraestructura que superan los 32.800 millones de dólares.
La capacidad del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS de constituirse como una alternativa a instituciones tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, va a estar condicionada o va a estar asociada al volumen de financiamiento que pueda movilizar esta nueva institución. En la medida que este banco se constituya efectivamente como una plataforma que movilice montos importantes para distintos esfuerzos de financiamiento del desarrollo, efectivamente podría constituirse como una alternativa. Pensando desde la perspectiva de Uruguay, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS podría venir a llenar el vacío que ha dejado en parte el Banco Mundial, en la medida que esta institución en los últimos años ha tendido a enfocarse en aquellos países de menor desarrollo relativo, dejando a los países de media renta alta y los países de renta alta, como es el caso de Uruguay, con menos alternativas de acceso al crédito mediante los instrumentos que ofrece esta institución. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, la realidad es algo distinta, porque la cercanía regional de la institución con los países, bueno, ha permitido que para socios como Uruguay el BID siga siendo una fuente de financiamiento muy importante. Pero en cualquier caso, en la medida que el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS logre apalancar montos importantes de dinero y se ofrezca como una alternativa con herramientas acordes a las necesidades de financiamiento de los países de ingresos medios altos e ingresos altos como Uruguay, bueno, efectivamente puede llegar a consolidarse como una alternativa dentro de este panorama más amplio de instituciones financieras internacionales que tiene a su vez su correlato o es, si se quiere, una expresión de la emergencia de un mundo más multipolar, de un mundo donde distintos polos políticos y económicos ofrecen alternativas y establecen dinámicas complejas de conflicto, pero también de cooperación a la hora de trabajar en este caso en los esfuerzos de desarrollo tardío de países como el que nos estamos refiriendo, el caso de Uruguay.
Un tema relevante de la cumbre BRICS es la posible adhesión de países Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Indonesia, Irán, Turquía, Bangladesh y Egipto figuran en la lista.
El bloque acordó este miércoles 23 de agosto los principios para la ampliación.
La asociación comercial BRICS representa más del 20% del Producto Bruto Interno Global y el 42% de la población mundial.
Hazaña.
La India es el primer país en alcanzar el polo sur de la Luna.
Los expertos consideran que en la zona se pueden encontrar reservas de agua en forma de hielo, principalmente en cráteres que no reciben la luz del sol.
La sonda Chandrayaan 3 fue lanzada por la Agencia Espacial de la India, ISRO, el 14 de julio.
El aparato llegó a la órbita lunar el 5 de agosto y 12 días después, la cápsula de alunizaje con el rover Pragyan se separó del orbitador y realizó dos operaciones de acercamiento.
El vehículo lunar Pragyan se dedicará a investigar la superficie del satélite de la Tierra durante 14 días, el máximo que puede soportar.
La misión se preparó para corregir los posibles errores cometidos durante la expedición anterior de Chandrayaan 2, que fracasó en la fase de alunizaje.
La actual misión, al no contar con un orbitador, costó unos 75 millones de dólares, monto menor a los 100 millones de la expedición previa fallida de 2019.
El primer ministro Narendra Modi siguió los movimientos clave del alunizaje desde Sudáfrica, donde participa de la cumbre BRICS.
La India alcanzó el polo sur de la Luna, ningún otro país lo logró.
Estos momentos históricos se convierten en la conciencia eterna de la vida de la nación. Es inolvidable, sin precedentes, dijo Modi.
La India se convirtió en el cuarto país en llegar a la Luna después de Estados Unidos, la Unión Soviética y China.
Tensión.
El gobierno argentino señaló a la oposición como presunta responsable de una serie de robos en banda, no espontáneos, a locales comerciales.
La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, apuntó contra los candidatos de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
La vocera indicó que ambos construyen su discurso público con base en la añoranza de que la democracia cruja y se desestabilice.
La funcionaria denunció que cuentas vinculadas a estos partidos generaron en redes sociales el clima para los robos organizados registrados en las últimas horas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que hay vocación de generar una suerte de conflicto a través de estos hechos delictivos.
El jerarca adelantó la conformación de un comando especial para actuar con las cuatro fuerzas de seguridad en zonas de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno provincial informó de más de 150 intentos de saqueo en el conurbano y 94 personas detenidas. En tanto, el presidente Alberto Fernández pidió a la ciudadanía cuidar la paz social.
En órbita consultó al periodista argentino Roberto Caballero.
Hoy es un día un poco más tranquilo. Se ha retomado el control, hay prácticamente medio centenar de detenidos, al menos en la suma de lo que han sido las detenciones en las distintas provincias. Y como siempre, lo que hay es una danza de opiniones sobre cuál es el origen, cuál es la legitimidad, cuánto hay de armado en relación a estos hechos. Estos hechos generalmente en la Argentina denotan situaciones muy críticas y es como que la foto del 2001, ¿no? Que es la de los saqueos. Así que hoy es un día un poco más tranquilo, pero ya está instalado en el debate político, así como se reinstaló el debate de la violencia política a partir del intento de magnicidio de Cristina. Bueno, también estas escenas que son las escenas de un hambre que en la Argentina hubo, pero que luego del despliegue de políticas sociales y sobre todo de la seguridad social en los tiempos kirchneristas, eran fotos del pasado. Bueno, retornan, hay que ver cuánto de ficción y cuánto de realidad tienen.
Según el periodista, el Ejecutivo se mostró absorto ante los hechos en horas claves en las negociaciones por la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno está un tanto absorto frente a lo que sucede. Parte de la crisis es una crisis política, no solamente económica. Está justo en este momento Sergio Massa en los Estados Unidos tratando de cerrar la provisión de fondos frescos de parte del Fondo Monetario Internacional a las reservas argentinas, al Banco Central de la República Argentina, lo cual permitiría desagotar la presión sobre el dólar, que es un valor o es un precio en la Argentina que rige a los demás precios. Es en ese contexto que se da, al estar el ministro y además candidato en Washington, hay un gran vacío, porque ni Alberto ni Cristina Kirchner, ni la presidenta, ni el vicepresidente hablan o dicen algo en relación a estos hechos. Tampoco parece haber funcionarios que estén dispuestos a tomar esa vara, salvo, bueno, los ministros de seguridad, es decir, que están tratando el tema como una cuestión de seguridad criminal, pero los gobiernos aquí no tienen entidad suficiente, son funcionarios de segundo orden, ¿no? A pesar de sus rangos ministeriales, son funcionarios de segundo orden. Generalmente, cuando aparecen circunstancias de estas, que uno puede interpretar que son de desestabilización, hablan otros funcionarios de mayor jerarquía.
Desde la oposición respondieron a los señalamientos del gobierno. El Partido de la Libertad Avanza de Milei rechazó las declaraciones de presidencia.
Desde Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales: necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno.
Conmigo esto se acaba, no se puede ceder ante los delincuentes. Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control.
En paralelo, el dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, reconoció haber incentivado los robos.
El periodista entrevistado opinó sobre los elementos que maneja el gobierno para señalar a los presuntos responsables.
Los elementos que hay son algunas cuentas de seguidores de Milei, que son cuentas de gente de Revolución Federal, el grupo que hostigaba a los funcionarios y al gobierno y que muchos vinculan al magnicidio con Cristina Kirchner, pero las cuentas en principio no parecieran tener una línea directa, ¿no? No necesariamente quien apoya algo lo ha organizado previamente. Sí, el que parece incitando es Raúl Castells, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, un personaje vidrioso que comenzó siendo un piquetero, pero un piquetero no vinculado a la izquierda, sino algunos decían a los servicios de inteligencia. Hoy incluso alguien recordaba allí que había apoyado a Mauricio Macri en ese momento, cual su incitación, vaya a saber cuál es el rango de verdad que tenga eso. Puede ser que él los esté convocando o que ahora se suba para darse un volumen que no tiene, ¿no? Un grado de representación que no tiene, un grado de realización que no tiene.
Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero.
Compromiso.
El Parlamento de España anunció la próxima reunión para votar por un nuevo jefe de gobierno.
La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, PP, se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre.
La Cámara de Diputados deberá votar la candidatura del aspirante conservador.
Feijóo fue el candidato propuesto por el rey Felipe VI tras recibir el lunes 21 y martes 22 a los aspirantes más votados en las elecciones del 23 de julio.
Feijóo, líder de la fuerza política con más apoyo en las urnas, necesita el respaldo de 176 diputados de un total de 350.
Aunque el PP obtuvo 136 de los 350 asientos en las parlamentarias, no tiene apoyos suficientes para formar un gobierno de coalición.
Esto incluso con el apoyo de 33 escaños del partido ultraderechista Vox.
Con los votos de Unión del Pueblo Navarro y de la coalición canaria, el candidato dispone de 172 votos, tan solo a 4 de lograr la mayoría absoluta.
En caso de no conseguir los votos necesarios en una primera votación, podrá volver a intentarlo el viernes 29.
En esa instancia, solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente.
Si el líder del PP no logra su objetivo de ser investido, se abre un nuevo periodo de 2 meses.
En este lapso, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, podría intentar ser investido.
El político cuenta con 164 votos, 131 de su partido y 31 de la coalición de izquierda Sumar.
Pero espera contar con el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas regionales, aunque analistas apuntan a que la negociación no será fácil.
Sin embargo, como antecedente, la semana pasada la candidata socialista, Francina Armengol, fue elegida presidenta del Congreso con 178 votos a favor.
Controversia.
En Japón se ultiman los preparativos antes del inicio del vertido al mar del agua residual de la central nuclear de Fukushima, previsto para el jueves 24 de agosto.
Así lo confirmó Tokyo Electric Power, TEPCO, operador de la central nuclear del noreste del país.
Según la empresa, se transfirió cerca de 1 metro cúbico de agua filtrada para quitarle las sustancias radiactivas, salvo el tritio, y se diluyó la cantidad con 1.200 metros cúbicos de agua de mar.
La concentración de tritio de esta muestra se medirá para confirmar su nivel por debajo del previsto de radioactividad de 1.500 becquerelios por litro.
Ese es el límite máximo establecido para el vertido al Océano Pacífico, añadió TEPCO.
El nivel informado por Japón es 40 veces inferior a la normativa nacional y la internacional de 60.000 becquerelios por litro.
También cumple al ser 7 veces menor que el máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, de 60.000 becquerelios por litro.
Según los expertos, solo las dosis altamente concentradas de tritio son peligrosas para la salud.
Japón prevé verter en 3 décadas más de 1,3 millones de metros cúbicos de agua a la central de Fukushima, procedente de las aguas pluviales y subterráneas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, validó y supervisará el plan de Tokio.
Sin embargo, China aplica restricciones a la importación de productos japoneses desde julio.
En tanto, Corea del Sur rechazó la postura de Japón. El sábado 19 hubo protestas ciudadanas en la capital, Seúl.
El 11 de marzo de 2011, un terremoto sacudió Japón y luego un tsunami golpeó sus costas, inundando la central nuclear de Fukushima y dañando varios reactores nucleares.
Emergencia.
La crisis generada por las lluvias en Chile responde a que el país está ubicado en el centro del pasaje del mal clima.
Y además a la necesidad de un cambio en su estructura nacional y al fortalecimiento del actual sistema de emergencias.
Así lo explicó en diálogo con En Órbita Sidney Houston, consultor chileno en seguridad ciudadana.
En las últimas horas, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de emergencia agrícola para las regiones más azotadas por las lluvias e inundaciones.
En este momento en Chile estamos pasando el mal tiempo, estamos en el centro del mal tiempo, no ha pasado todavía. El tema es que está lloviendo con una isoterma muy alta, o sea que no cae en la cordillera nieve, sino más bien porque es muy alta la isoterma, cae lluvia y al caer lluvia están aumentando los caudales de los ríos quebradas, tomando su camino natural muchos ríos y formándose por alta acumulación de agua, otros caídas de agua que están llegando a las regiones pobladas.
El decreto del gobierno abarca las zonas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con el objetivo de agilizar la entrega de recursos a los productores locales afectados.
De acuerdo con Houston, las lluvias afectaron principalmente a los sectores ganaderos, agricultores, vitivinícolas y apicultores.
Las regiones con más daño producto de este frente que estamos pasando son regiones del centro sur chileno, la sexta, séptima región del Maule, O'Higgins, que son regiones fundamentalmente agrícolas, donde hay mucha producción de vino, como además maíz, trigo, remolacha, arroceras, y frutícola, sobre todo la exportación de cerezas a China. Bueno, estas regiones son las más afectadas, estamos pasando el frente, todavía no ha pasado, y como lamentablemente la isoterma es donde se transforma el agua, la cota del agua nieve a agua está muy alta, y en vez de caer nieve en la cordillera está cayendo agua, y eso es lo que produce esta altísima generación de agua directo hacia las ciudades, pueblos y poblados.
Los aguaceros dejaron al menos 3 muertos, 5.000 damnificados y más de 20.000 personas aisladas, según datos oficiales.
El experto reflexionó sobre los posibles caminos para encontrar soluciones de fondo que atiendan la realidad de todos los afectados por estos fenómenos.
En ese sentido, puso el énfasis en la necesidad de contar con un mayor nivel de planificación, considerando las características geográficas del país.
Las soluciones, bueno, pasan por una forma de estructura país en cuanto a que localidades tomaron posesión, a mi modo de ver, de lugares que son propios de la naturaleza, como los senderos de los ríos, que han bajado por el cambio climático quizás su cantidad de agua, y algunos lugares han tomado estas ubicaciones, eso hay que erradicarlo sin ninguna duda. Pasa por fortalecer el sistema de emergencia chileno, pasa por tener incluso quizás un sistema de defensa nacional o guardia nacional experta en desastres, donde un país que es sísmico, que vemos que tenemos sismos, que tenemos terremotos, que tenemos maremotos, y este tipo de situaciones climáticas nos están golpeando fuerte por estar justamente junto con la cordillera, tener un sistema quizás de guardia nacional con las fuerzas armadas preparadas también para el rescate y la evacuación aerotransportada. Yo creo que eso es muy importante, en donde todas las fuerzas armadas tengan las capacidades logísticas y de operaciones de ir en apoyo y en resguardo de los ciudadanos.
Escuchábamos al chileno Sidney Houston, consultor en seguridad ciudadana.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita desde Montevideo. Ahora nos comunicamos con La Habana, allí en Cuba, donde está nuestra compañera y corresponsal de Sputnik en ese país, Danay Galetti. ¿Cómo te va, Danay?
Hola, Martín. Un saludo para ti. ¿Todo bien? Y bueno, los saludos desde la calurosa Habana. Y también quiero desearles un excelente día, tanto a ustedes allá en la cabina como a nuestros oyentes de la radio de Sputnik.
Un placer, como siempre, recibirte, Danay. Estuviste con un grupo de motociclistas, tengo entendido, que hace mucho más que pasear en moto y nada más, ¿no?
Sí, Martín, precisamente eso es la esencia, o esa es la esencia del grupo. No solo tener una moto, cuidarla, sino unirse en pos de un bienestar social. Les voy a contar sobre esta asociación denominada Big Cuba, fundada el 23 de abril de 2022, y que precisamente su propósito es agrupar a los motociclistas de la nación caribeña para realizar diferentes tareas vinculadas a la comunidad donde ellos vayan. El nombre del club alude, por supuesto, como lo dice, a una Cuba grande, y si bien esta organización está radicada en La Habana, ha alcanzado a otras instituciones, barrios, familias en provincias como las occidentales Artemisa y Matanzas. Asimismo, Martín, mantienen un vínculo muy estrecho con agrupaciones similares, por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara, perteneciente a Villa Clara, una provincia ubicada en el centro de Cuba. Estuve conversando, Martín, con el presidente de esta asociación. Su nombre es Giancarles Hernández, y los invito a escuchar una primera parte de esa entrevista.
que la comunidad rompa el esquema de que los motociclistas andan en la calle corriendo o siendo espectáculo, y rompiendo ese esquema con motociclistas que desempeñan trabajos sociales, motociclistas que lo que hacen es el bien en nuestro país, un país donde hoy sabemos que estamos frente a adversidades en malos tiempos, y demostramos que hay hombres todavía que podemos seguir los valores de bien, llevando conductas educativas a la comunidad, llevando la cultura, llevando a la sociedad a un punto más alto. De hecho, los colores que identifican a Vicuba son tres: es blanco, negro y dorado. Eso desde nuestra fundación lo tenemos como esencia: blanco por la pureza, pureza que tienen todos nuestros integrantes en el alma; negro por la unidad, ya que es el color universal y todo, no hay distinción de persona, ni de raza, ni capacidad, ni de qué cantidad de dinero pueda tener, sino que hay una igualdad en todos nuestros integrantes, en el pensamiento y la educación, para poderla llevar a la comunidad. Y dorado, dorado por supuesto, símbolo del oro, símbolo de riqueza, símbolo de grandeza, y esa es la grandeza que queremos impulsar en nuestro país.
Interesante este testimonio, Danay. ¿Dónde centran su trabajo voluntario?
Mira, Martín, ellos también inciden en esta parte educativa. Por lo tanto, organizan talleres junto con la Cruz Roja, donde diversos especialistas imparten clases de primeros auxilios. Ellos brindan charlas educativas acerca de las leyes del tránsito y la preparación de las personas ante la posible ocurrencia de un accidente. Y bueno, los orientan sobre las reparaciones adecuadas de las baterías. Porque, Martín, han ocurrido alrededor de 700 hechos, él me mencionaba, en lo que va de año, con incendios en motos eléctricas, y esto es un tema sobre el cual ellos quieren subrayar, debido a que la mayoría de quienes integran la agrupación tienen este tipo de motos. Ellos asisten además a hogares de niños sin amparo familiar y también a casas de abuelos. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de esta entrevista.
Trabajamos directamente con el Departamento de Atención Especial del Ministerio de Educación, que atiende 18 áreas de niños, escuelas especiales, escuelas de niños autistas, escuelas de niños con problemas, y ahí nosotros hacemos una tarea social. Nosotros llegamos ahí sin recibir nada a cambio, por supuesto, llegamos con nuestras buenas nuevas, llevándole una esperanza a estos niños, dándole un punto más de alegría. En los hogares de ancianos llegamos a estas casas de abuelos, y en las casas de abuelos que vamos ahí impulsamos una tarea más. Llevamos una esperanza a esos hogares, hacemos actividades con ellos, tenemos un salón de belleza que llevamos a estas casas de abuelos, donde nosotros ahí un corte de pelo, un afeitado, un arreglo de uñas, una actividad con ellos, una actividad recreativa, una actividad de baile, una rueda de casino, un juego de dominó. Llevamos un punto de esperanza a estos ancianos.
Pero hay más, Danay, ¿no?
Sí, sí, increíble. Ellos también, Martín, comentarte que realizan gestiones de apoyo y donaciones en localidades vulnerables, realizan limpieza en calles y playas, y coordinan actividades culturales con instituciones como, por supuesto, el Ministerio de Cultura y los escenarios municipales encargados de estos temas. Martín, te propongo escuchar una tercera parte de la entrevista.
Podemos llegar, cerrar una calle, coordinado, por supuesto, desde el gobierno hasta cultura, y en esa calle hacer una actividad social para niños, una actividad social para todo tipo de personas, donde se pueda desde una soga hasta una pelota, hasta una exhibición de moto o hasta una tarea educativa, una charla educativa para jóvenes. Todo este trabajo lo hacemos nosotros. Nosotros también damos un seguimiento por las redes sociales, donde vamos siguiendo familias que se encuentran afectadas por una y otra situación. Creamos comisiones que visitamos antes de realizar un evento a esta familia, y depende de las necesidades y situaciones. Nosotros, como cubanos al fin, también tenemos muchas necesidades, por supuesto, pero nos agrupamos entre todos y le damos una mano de ayuda a estas familias que lo necesitan.
Danay, escuchando este testimonio, uno se pone a pensar, ¿no? Todas estas actividades evidentemente requieren mucha planificación. ¿Cómo se organizan los integrantes de Big Cuba?
Sí, por supuesto, Martín. Las reuniones de esta asociación acontecen los primeros sábados de cada mes en la casa sede que radica en el municipio capitalino de Guanabacoa. Esos días ellos planifican las acciones programadas para el periodo. Conversé entonces, Martín, con el jefe de Relaciones Públicas, Carlos David Osorio Jiménez, quien me contó que una vez decidido el lugar de la intervención, se dirigen a ese sitio, verifican la situación de la familia y, bueno, sus necesidades, y comienzan el trabajo de qué dinero disponen, de qué realmente es lo que precisa ese núcleo familiar, y, bueno, ya se dirigen como tal a cumplir con las necesidades de esas personas. Entonces te propongo, Martín, escuchar a Carlos, que nos va a dar un poquito más de detalles sobre estas cuestiones.
Nosotros queremos ayudar al pueblo de Cuba. queremos ayudarlo porque estamos pasando por una necesidad un poco grande. Entonces esos puntos vulnerables nos movemos hacia allá, no estamos viendo el tema monetario, lo podemos poner nosotros mismos. Eso no tiene ningún tipo de situación con eso. El objetivo de nosotros fundamental es ayudar. No importa si sale de una donación de una persona extra, puede venir, estamos abiertos a cualquier persona que quiera ayudarnos. Y así nos movemos a cualquier sitio donde necesite el problema.
Danay, el entrevistado hacía referencia a los recursos económicos, ¿no?, para encarar estas tareas. Decían que están abiertos a recibir donaciones de cualquier persona. Contanos un poco cómo se financian.
Sí, Martín, esto precisamente era lo que más me llamaba la atención del grupo, que el financiamiento parte, la mayoría, del aporte de sus integrantes, que actualmente este grupo tiene entre 25 y 30 miembros en activo, y a través de lo que ellos denominan como sacos benéficos, que es pasar el casco de la moto, porque bueno, son motoristas, pasar el casco de la moto durante las actividades y que ellos den lo que puedan. Entonces el tesorero del grupo, Rancel Rubido Ceballos, nos comentó cómo funciona esta recolección del dinero y quiero compartirla con ustedes, Martín. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la entrevista a Rancel.
Y ahí se echa lo que se pueda, no es algo específico, es lo que se pueda. Y eso entra como donaciones entre nosotros mismos, que siempre ya lo fijé para actividades. Oh, este club lo integran gran cantidad de profesionales. Tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos comerciales, tenemos hotelería, tenemos muchos trabajadores, que todos somos juntos. Nos unimos por una misma pasión que es el motociclismo.
Danay Galetti, corresponsal y compañera de Sputnik allí en Cuba, gracias por acercarnos esta interesantísima historia.
Gracias a ustedes, Martín, por recibirme siempre en la radio de Sputnik. Un abrazo grande y bueno, espero un nuevo contacto con ustedes.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.